André, permítame, Alexandra, saludar a Andrés Barreto. Él es el superintendente de Industria y Comercio, uno de los cargos que cada día toman más y más fuerza por las buenas acciones y rápidas acciones que viene adelantando desde la administración pasada. Superintendente Barreto, muy buenos días.
Julio, buenos días.
Antes de hablar de el mecanismo que usted sugiere para poner en orden el tema de la publicidad engañosa y de los influenciadores, óigame, ¿por qué no me explica cómo es eso de su candidatura a la Corte Penal Internacional?
Sí, Julio, Colombia, como Estado parte de esa organización internacional que es a la vez una corte, tiene la posibilidad de presentar candidatos. Yo entiendo que varios nombres se consideraron. Finalmente el nombre postulado es el mío. Eso es un proceso que arrancó en enero de este año. Pasa por varias fases, entre entrevistas, sumisión de documentos, etcétera, y pues se surte un comité de un evaluador independiente que clasifica las hojas de vida en tres estándares, y bueno, pues siguen muchas más fases en el proceso. Hay otro comité de coordinación en el mes de octubre, la elección en principio es en el mes de diciembre del 2020, pero en razón a la pandemia y algunos problemas que ha habido con la elección del fiscal y otros, pues parecería que va a ser en enero de 2021. Entonces, pues eso lo eligen los estados parte, que es con unos votos, y hay presentados, arrancaron en enero 23 candidatos, siguieron 20 hasta la primera fase, de esta segunda clasificación quedamos 19, 18, y bueno, pues habrá que ver en octubre el siguiente panel o el siguiente examen, y así sucesivamente hasta pues o que los candidatos se retiran o los candidatos son elegidos. Son 6 cargos que están abiertos para elección y hay ya entonces 18 postulados.
Sí, superintendente, pues desde algunos sectores ya se han hecho críticas a esta candidatura y por eso quiero preguntarle si es cierto que la Corte Penal Internacional le puso a usted solo formalmente calificado, es decir, indicó que usted solo demostró respuestas generales y no un conocimiento específico sobre este trabajo de la Corte.
Sí, hay 3 criterios de calificación: altamente calificado, calificado y formalmente calificado. De los 20 nombres, un tercio de los calificados sacamos formalmente calificados. Hay 2 listas, la lista A, que son personas que son jueces o ya son jueces de cortes internacionales, y la lista B, que son académicos de derecho internacional. Yo estoy presentado en la lista B y mayoritariamente los que sacan altamente calificados pues son los de la lista A, que son, por ejemplo, la candidata del Reino Unido, que es la juez Croner, que es una mujer de 60 años y es ya ex juez de Tribunal Penal Internacional. Entonces pues son personas de mucho bagaje y mucha experiencia ya en las cortes internacionales. Yo pues no he sido juez internacional nunca y estoy en la lista B, que son los que venimos de la academia.
Pero por eso, es que la calificación es muy dura, porque sí, dice que usted desde el punto de vista formal sí, pero del conocimiento del tema no. Y ahí uno se pregunta, no hay que conocer de todos los temas, ni más faltaba, usted no tendría por qué, si sus actividades no lo han llevado a ese campo, tener esos conocimientos. Pero lo que no se entiende es la nominación. No es lo lógico nominar a alguien que tenga, además de los requisitos formales que se deben cumplir, tener el conocimiento sobre el tipo de cargo al que se aspira.
Sí, Félix, la nominación la hace el Estado colombiano. Yo sé que tuvieron más nombres en consideración, no sé si los otros candidatos declinaron por no cumplir los requisitos formales, que son los mismos que pide la Constitución para unos cargos acá, si es por el tema del idioma, porque solamente se puede presentar en inglés o en francés, o por si no querían estar en la lista A o B. Pero pues eso ya es una situación que estaba desde enero de 2020, se abrió esa posibilidad. Yo desconozco realmente quién más se presentó, quién más manifestó interés o qué otros nombres tuvo en consideración el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso sí, le mentiría si supiera.
Sí, bueno, superintendente, cambiemos de tema para hablar de esta guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores que la superintendencia presenta hoy. Esta guía super termina siendo un saludo a la bandera debido a que no tiene un poder sancionatorio o un poder, digamos, de vigilancia que ustedes puedan ver quienes la incumplen.
No, porque la ley ya existe, que es la ley 1480 del Estatuto del Consumidor. Entonces, precisamente lo que la guía de buenas prácticas busca es convertirse en una herramienta adicional con el fin de que aquellos que hacen publicidad digital a través de la influenciación digital puedan implementar unas buenas prácticas, y además de eso pues es, digamos, un instrumento que se ha venido utilizando en el mundo Tan es así que pues el primero que lo expidió fue la Autoridad de Regulación de Publicidad del Reino Unido, el Indecopi, que es nuestra entidad homóloga de protección al consumidor en el Perú, sacó la propia, la Comisión Federal de Comercio, y Colombia hasta este año fue la presidenta a través de la superintendencia de la Red Mundial de Autoridades de Protección del Consumidor, y pues por eso nos llamó la atención y creíamos que era necesario en Colombia poder no regular, porque la regulación ya existe con la ley, pero sí implementar unas recomendaciones a través de derecho flexible como lo es esta guía.
Empresas, por ejemplo, medios de comunicación que tienen, superintendente, pues empleados que a la vez son influencers, ¿pueden acogerse a este manual y ahí sí pues tener sus ciertas normas dentro de la empresa y sanciones?
Bueno, ahí habría dos discusiones, que es una la del derecho o el contrato laboral y otra es de influenciación digital. Este va directamente relacionado con el hecho de que yo soy un influenciador y me contrata una marca o una empresa, yo haga explícito que a mí me están pagando por este anuncio. Que si la agencia de publicidad digital me contrata para ese influenciador, pues ella tenga certeza de que el producto que voy a ofertar está permitido o no tiene una regulación distinta en el mercado. Y así proteger al consumidor con una información veraz y eficiente y real, y además de eso proteger al influenciador de que realmente está publicitando aquello que se puede publicitar en el derecho colombiano.
Sí, pero usted nos dice eso, pero es que la recomendación, si se pasan por donde se pasan las leyes, ahora las recomendaciones, y poníamos ahora unos ejemplos, Juan Pablo nos hablaba cómo esto está claramente establecido para el tema de influencers y todo lo demás en Francia y en otros países, y como hemos dicho, las tecnologías van a una velocidad que muchas veces no se compadece con la reacción de las legislaciones. Pero si la intención es esa, ¿por qué no ir más allá y realmente tener algo serio y no simple una recomendación que sabemos que pueden hacer con ella?
Porque yo creo que existe ya algo serio, que es el Estatuto del Consumidor. La Ley 1480 del 2011 es ley estatutaria y regula la publicidad engañosa. Entonces la guía lo que hace es acoplar al mundo de los influenciadores digitales las recomendaciones que tienen que tener en cuenta al conocer esa legislación para evitar, uno, sanciones administrativas que ya existen con multas de hasta 2.000 salarios mínimos, y dos, eventualmente pues que no tengan responsabilidades civiles extracontractuales o de orden penal si alguien, por ejemplo, sufre un accidente con un producto defectuoso o un producto que yo estoy publicitando y está fuera del mercado. Entonces ya existe el marco jurídico y normativo, no es que la guía pues venga a ser regulación ni que sea un saludo a la bandera, es más bien el desarrollo de un nuevo mecanismo que es la influenciación digital, porque la publicidad ya está regulada desde el punto de vista del Estatuto del Consumidor y las sanciones son pues las multas, 2.000 salarios mínimos por cada conducta.
Superintendente, para que se inicien investigaciones administrativas, ¿necesariamente tiene que haber una denuncia del consumidor sobre violación a sus derechos o sobre publicidad engañosa? ¿O hay, digamos, un trabajo de ustedes de mirar qué es lo que están haciendo los influenciadores y así poder revisarlo y evaluarlo el contenido?
Eso es muy importante. Como son las mismas normas del Estatuto del Consumidor, a la influenciación digital o a la publicidad a través de influenciación digital se le aplican los mismos estándares, en donde la autoridad puede iniciar de oficio una investigación o puede iniciarlo a petición de parte, porque usted como consumidor o seguidor aduce que sufrió publicidad engañosa o se le lesionó un derecho como consumidor, entonces usted también puede poner la denuncia o la petición, queja y reclamo aquí en la superintendencia. Entonces por dos vías se puede, de oficio o a petición de parte.
Superintendente, yo realmente soy muy lejano a los influenciadores. O sea, el único influenciador que conozco, que sigo y que me enseña, porque además es profesor del tema, es Daniel Samper Ospina. Pero me dicen los que sí saben que más peligroso que los influenciadores es la publicidad en Instagram. ¿Esto que usted propone también cubre la publicidad engañosa en Instagram?
Claro, Julio, totalmente. De hecho, está un poco más dirigida, que esa es tal vez la red social que más influenciadores digitales utiliza para estos nuevos vehículos. Realmente esa es la red social por excelencia en el medio de la influenciación digital, Instagram.
Superintendente, muchas gracias. Muy amable.
Julio, usted, buenos días. Muchas gracias.
Padre Francisco.